Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola a todos, bienvenidos.
Coco, hoy vamos a hablar de biodiversidad en todos los paisajes, pero vamos a hablar de biodiversidad sobre todo también con relación a la fauna urbana, que hablamos poco de la fauna urbana. Hoy tenemos a dos especialistas que nos van a ayudar a entender un poco y bueno, de biodiversidad en general y de una clase de biodiversidad muy particular, la que vuela. En la mayoría de las especies vuelan, ¿no? Algunas no, las gallinas no, pero bueno, vamos a hablar de las aves.
Sí, porque dijiste fauna urbana y yo dije, ¿fauna aparte de nosotros en la ciudad?
Sí hay fauna urbana, ¿no?
Bueno, está bien.
Ratas, cucarachas, gente, no, no, hay muchas más.
Perros, gatos,
Y
todo.
además hay muchas aves, y no solamente palomas, pericos y zanates, sino en la ciudad de Guadalajara hay alrededor de 150 especies de diferentes aves que forman parte de esta fauna urbana y que enfrentan retos muy particulares ante el antropoceno, ante la urbanización. También ante las especies invasoras, que aquí en Guadalajara hay unas muy particulares que vamos a platicar en un momento más con las especialistas que nos acompañan. Y pues bueno, que enfrentan el reto de los malvados gatos, que siempre también hay que tenerlo en cuenta. Esos gatos son muy buenos cazadores y ni hambre traen cuando se les comen a los pobres, a las pobres aves. Hoy nos acompañan dos especialistas para platicar eso, dos especialistas en ornitología.
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 A ver, repito después de
Es
mí.
que tú eres bióloga, yo no. A
Ornitología.
ver, mejor tú dilo.
Tenemos dos especialistas en ornitología, lo que es dos ornitólogas, colegas, biólogas, que en un momento más Víctor va a presentar.
Así es, nos acompañan Alejandra Galindo Cruz, que es bióloga y maestra en biosistemática y manejo de recursos naturales y agrícolas. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, pero doctora también en ciencias por el Instituto de Ecología, el que está allá por Jalapa, cerca del bosque este mesófilo de montaña tan bonito, me encanta por allá. Su trabajo se enfoca en entender cómo el paisaje y el cambio climático afectan la distribución de las aves. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Hola, ¿qué tal, Víctor Coco? ¿Cómo se encuentra en el día de
Muy
hoy?
bien, muy bien. Con mucho gusto de tenerte aquí para que platiquemos un poquito de aves y también para completar aquí el trío de biólogas que me acompañan hoy. Kirey Barragán, licenciada en biología y maestra en ciencias por la UDG. Ya trabajó en proyectos de fauna silvestre en Jalisco, principalmente con aves. Su proyecto de maestría trató precisamente sobre aves urbanas en los parques de Guadalajara. Kirey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
Muy bien, muchas gracias por invitarme, Coco y Víctor. ¿Cómo están ustedes?
Excelente, con muchas ganas aquí de platicar un poquito de aves. Es que el otro día tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran Alejandra y Kirey, te platico Coco, a una de estas actividades que hacemos desde el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara y que como va construyéndose tenemos algunos programas que se hacen ya, todavía no tenemos el museo, pero tenemos varios programas con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con todos los estudiantes de preparatoria. Tenemos un programa de cine socioambiental desde hace varios años y llegamos, probablemente es el programa más grande de Latinoamérica, y llegamos a todos los estudiantes de las preparatorias de la UDG, que estamos hablando de 180 mil más o menos, en donde invitamos a especialistas a platicar a partir de un documental y precisamente vimos un documental de las aves y los retos que enfrentan en las ciudades. Y Alejandra y Kirey nos ayudaron a entender un poquito mejor estos retos, así que las invité al podcast porque quiero que podamos platicar un poco acerca de las aves y la ciudad, las aves y esta ciudad, bueno, las aves y todos los paisajes, pero sobre todo las aves en confluencia con el paisaje urbano. Y si están de acuerdo, bueno, ustedes que además han juntas participado desde hace más de 10, me parece que 12, estábamos haciendo la cuenta, años, en el conteo navideño de aves que se hace cada año y que se hace aquí en Guadalajara y que tendrá lugar próximamente. En un momentito más nos platicarán, pero vamos empezando por el tema y nos gusta, para abrir siempre, preguntarles en lo particular a ustedes, así brevemente, ¿qué les llevó a estudiar aves?
¿Por qué las aves?
¿Cuáles fueron las inquietudes que siguieron, las decisiones que tomaron para llegar a ser ornitólogas? Primero tú, Alejandra.
Bueno, creo que habíamos comentado un poquito de esto. Fueron muchas. Una de ellas, yo siempre tuve mucha curiosidad por la fauna. Desde chiquita, la fauna silvestre me llamó mucho la atención. Cuando empecé a ir a la escuela, empecé a ir a voluntaria a diferentes proyectos, trabajando con diferentes grupos. Y algo que a mí me encantó de las aves es que las puedes ver, las puedes tocar, las puedes oler y le puedes decir, ¡ah, qué bonita está esta ave! En cambio, otros grupos como reptiles, anfibios, mamíferos son mucho más esquivos, más difíciles de ver. Muchas veces ves huellas todo el día. Entonces, la satisfacción de decir aquí te tengo en la mano a veces es mucho más larga. Y las aves las tenemos todo el tiempo, nos despiertan con sus cantos, nos acompañan en la noche también. Algunas especies como los búhos. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me terminó encantando de ellas.
O como dice el viejo y conocido refrán, más vale pájaro en mano que cien volar. Kira, tú platícanos un poquito también qué inquietudes seguiste, qué decisiones tomaste, por qué decidiste estudiar a las aves.
Sí, pues creo que tuve la fortuna de tener una buena maestra en alguna de mis materias en la universidad y yo la oía y decía, es que eso quiero hacer, ¿no? O sea, ahora que nos comentaba de cómo se iba al cerro, que ella trabaja con diferentes grupos, pero, o sea, con la oyes hablar y dices, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero ir al cerro y ya, también como Ale, nos tocó trabajar con diferentes grupos y la verdad es que las aves tienen, no sé, algo que te atrae, porque la verdad es que no es un grupo difícil, es un grupo que literal, ¿no? Llegas, te sientas en un tronco, dejas que llegue el silencio y solitas llega, ¿no? No hay que estarlas buscando. Entonces, creo que así, tanto Ale como yo, nos terminamos enamorando de las aves, pues conociéndolas poco a poco.
Entonces ahora sabemos que les gustaba, uno, madrugar, porque para trabajar con aves, amigos, sí, hay que madrugar, hay que levantarse muy temprano para estar antes que las aves y poder estar listos para cuando ellas decidan salir y poder oír el canto o verlas pasar o en las estaciones de monitoreo, ¿no?
Pues bueno, yo sí soy madrugadora, Kira, y les dirá que ella jamás en la vida.
Exacto, a mí nada más me convencen de levantarme temprano cuando me dicen vamos a ir a pajarear. Creo que esa es la única razón. Entonces sí, no siempre aplica, pero en el caso de Ale sí y en el mío no.
Entonces se intercalan una, van en el turno de la mañana y otra va cuando ya se van a dormir las
Sí,
aves,
también hay
¿no?
aves en la tarde, pues se pueden organizar.
Creo que en parte eso es lo que llevó a Kirey a estudiar aves urbanas, ¿no? O sea, que dice, me tengo que levantar, me subo a la bici de mi bici y llego al parque y son 15 minutos antes, en lugar de en el cerro, que son de aquí a que me voy al punto, que 2 horas de traslado y que sabe qué. Creo que eso es también un poco.
Así es, para las 3 de la tarde ya estás en tu casa para comer, ya hiciste tu recorrido, ya hiciste el estudio que tenías que hacer ese día con aves urbanas y a las 3 de la tarde ya estás en tu casa.
Porque aparte considero que las aves son un grupo muy, muy buena onda en el sentido del monitoreo, porque no solamente necesitas, como dices, atraparlos, también los puedes identificar al vuelo, los puedes identificar por cantos. Entonces,
Aunque no los veas, también con
sí, si
escucharlos,
eres,
¿no?
hay gente que tiene un oídazo para identificar aves por el solo canto. Entonces ya saben los cantos de apareamiento, el canto de llamado, el canto de, bueno, aquí las especialistas nos podrán decir, ¿no? Pero también, o sea, las aves son maravillosas porque te ayudan, te hacen la vida más fácil. No es lo mismo que andar siguiendo un jaguar o dos roedores. Bueno, yo trabajaba con roedores, ¿no? Entonces es diferente.
Y para entender un poquito cómo se aterriza el trabajo de una bióloga que se hizo ornitóloga, que estudia específicamente esta especie y su relación con el paisaje, con el ecosistema del que forma parte, platícanos un poquito de su trabajo. Por ejemplo, Alejandra, veo que tu trabajo se enfoca en entender cómo el paisaje y el cambio climático afectan a la distribución de las aves. Y según entiendo, estás en este momento en Veracruz. ¿Cuál es el trabajo de investigación que haces?
Ok, sí, yo justo terminé mi doctorado en Veracruz y lo que yo estuve trabajando, la verdad, era muy, muy de computadora. Yo entré al doctorado en la pandemia, entonces ya sabes, vedas a las salidas, no podíamos ir a campo, o sea, bloquearon como muchas cosas. Entonces, pues me tocó hacer mucho análisis, ahora sí que desde computadora. Para hacer esto, yo me valí mucho de justamente información de ciencia ciudadana, que son todas estas grandes plataformas donde la gente que no es precisamente científica nos está también apoyando con datos de la biodiversidad. Como una de las plataformas más famosas de Ciencia Ciudadana, por ejemplo, es Naturalista, y es donde si tú tienes una foto, un audio, un video, tú llegas, la subes, dices dónde lo viste, y hay curadores que son ya gente especialista validando tus registros, ¿no? Entonces, con toda esta información, ahora sí que yo me puse a hacer estudios de cambio de uso de suelo a nivel nacional, cambio climático para ciertas especies, y lo que empecé a estudiar fue cómo cómo se ha afectado como la distribución original de las aves, ¿no? A lo largo del tiempo, dónde tienen alta idoneidad para estar las especies, pero que aparte el paisaje les favorezca estarse moviendo y llegar a estos lugares. Entonces, eso es más o menos lo que yo estuve estudiando durante mi doctorado.
Wow.
Excelente. Y tú crees tu proyecto que tiene que ver con aves urbanas en los parques de Guadalajara, además de que no te tenías que levantar tan temprano para ir al punto. Platícanos un poquito acerca de tu trabajo en general y cómo esto, ya para llevarlo un poquito hacia el antropoceno, la época humana y sus consecuencias, cómo esto nos ayuda a entender cuál es el estado que guardan las aves que viven en la ciudad.
Pues creo que la principal pregunta es, todos sabemos, o sea, como que más o menos sabíamos qué especies había, o sea, las hemos estado haciendo los conteos y de ciertos otros trabajos sabíamos, pero no había como realmente un trabajo de qué es lo que hay, cómo cambia y cómo afecta a la urbe. Creo que a veces se nos olvida que compartimos la ciudad con muchas otras especies, no somos los únicos y que además no todos son palomas y cenates como hacías al principio, ¿no? Entonces, por lo menos de mi lado, la inquietud surgió en queríamos hacer otras cosas, sobre nidificación y ahí fue cuando nos dimos cuenta que ni siquiera había como el primer pasito de decir qué es lo que hay. ¿Cómo cambia a través del año? O sea, porque sabemos que cambian, pero realmente cómo cambian las poblaciones, la comunidad de ave, cómo cambia a través del año. Y usamos de referencia los tres parques más grandes que tenemos aquí en la zona urbana, que es el Metropolitano, el Bosque Los Colomos y el Parque el Solidaridad, ¿no? Entonces, esa fue como la primera pregunta, ¿no? Queríamos hacer otras cosas y nos dimos cuenta que la primera pregunta, que es ¿qué es lo que tenemos y cómo cambia? No la teníamos resuelta.
Oye, a ver si estoy en lo correcto y si es un mito, me lo ayudan a desmentir, pero ¿cuál es el riesgo más grande que enfrentan las aves en la ciudad y por qué los gatos?
De hecho, estuve buscando información y encontré, de hecho, y de ahí del NECOL estaba la información y se estima que son como 2.4 billones de aves las que las aves pueden llegar a cazar en Norteamérica. Entonces, dice, son
4
2.
billones de aves, las que son cazadas por gatos.
Exactamente, sí. Entonces, y dice uno de los datos que son 12.3 billones de mamíferos pequeños. Entonces, la verdad es que o sea, ya cuando lo ves en el panorama general de Norteamérica, pues son muchísimas aves las que se están muriendo por los gatos, ¿no? Que realmente yo entiendo que hay muchas poblaciones ferales las cuales yo no puedo controlar al 100, pero por lo menos pues mis gatos, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de mi gato, trae su collar, su cascabel y él no sale, ¿no? Y es que eso es, luego te dicen, ¿no? Es que es natural que ellos salgan y mi gato come Whiskas, o sea, no necesitan andar cazando.
Y ya que entramos en problemáticas de la fauna en general, ¿qué problemas se enfrentan las aves en las ciudades? En la ciudad, bueno, primero, ¿qué problemas se enfrentan las aves en general? Y ya nos cuentan qué problemas se enfrentan en las ciudades específicamente.
Pues en general yo creo que las aves y la biodiversidad se enfrentan a diversos, muchos problemas, muchas amenazas. Es a la fragmentación del hábitat, la deforestación, la contaminación, tanto del agua, del aire, del ruido, la visual. Tienen problemas de explotación en el sentido de que pues, muchas veces son capturadas, a veces legalmente bajo un seguimiento que lo hace bien, pero el problema, la que es realmente el problema es como la cacería furtiva o como esta comercialización fuera de los marcos de la ley, ¿no? También pues otra de las amenazas es el cambio climático, a fin de cuentas las está la ante el cambio climático las especies tienen tres opciones. O se adaptan, o se mueven, o se mueren. Entonces, esta es una de las grandes amenazas. Hay mucha más resiliencia de las especies de lo que pensábamos en algunos sentidos, pero también tienen un tope, ¿no? Entonces, tenemos que siempre como tenerlo con pincitas. Y pues todas estas que les acabo de mencionar, pues a fin de cuentas, ah, bueno, las enfermedades, están también las enfermedades, muchas veces llevadas a cabo por especies invasoras, Entonces son especies invasoras que vienen de otros lugares con las que no están acostumbradas a convivir y estas traen enfermedades para las que uno no tiene anticuerpos y entonces viene la siguiente amenaza, ¿no? Y prácticamente todas estas amenazas pues tienen que ver con las ciudades, la urbanización y la dinámica humana, ¿no? A fin de cuentas, había niveles normales de perturbación como los que se daban por un incendio natural o los que se daban por algún terremoto, temblor, cambios del paisaje, fragmentación, pero por ciclos naturales. Y nosotros venimos a ocasionar estas cinco grandes amenazas en todos lados.
Claro.
Las amenazas del antropoceno para las aves y cuáles son los riesgos específicos de las aves en la ciudad y por qué los gatos. No, ya los gatos ya los quise meter, ya me
Creo que
dijiste
es el
que
menor de sus
estoy.
problemas, el
No, de
gato.
hecho, sí es un problema muy
Sí,
importante,
claro.
pero no el único y de hecho, a lo mejor ni siquiera el más grave. Kira es la que sabe, platíquenos un poquito específicamente en la ciudad, cuáles son los impactos más grandes que tiene la ciudad para las aves.
Lo principal es la pérdida del hábitat o el cambio de hábitat, ¿no? O sea, porque no solamente repercute, o sea, repercute en su alimentación, repercute en la reproducción. Hay ciertas especies que necesitan, no sé, cavidades y ¿qué es lo que pasa? Llega el ayuntamiento, el árbol está seco y lo quitan. Entonces ya no hay tantas cavidades para reproducirse. En lugar de especies nativas de árboles, tenemos un montón de especies, introducidas, ¿no? Como la casuarina, los eucaliptos, que no ofrecen los mismos recursos para las aves. Y tenemos otra cosa que se llaman riesgos directos, que viene siendo colisiones con edificios, viene siendo envenenamiento y los gatos, ¿no? Que eso sí afecta como a la mortandad directa, ¿no? Entonces realmente son gatos, colisiones y envenenamiento, así como directo, directo.
Aquí lamentablemente estamos en la biblioteca pública del estado de Jalisco, que lamentablemente tiene muchas ventanas y seguido nos pasa.
Muchas
Y como en la
colisiones.
oficina hay muchos biólogos, nos llevan esos pajaritos a nosotros. Entonces son seguido pasa, ¿no? Que llegan con el pajarito que chocó contra la ventana, lo cual es muy difícil de evitar porque las ventanas, pues para ellos no saben que existe una ventana, que hay una barrera física. Digo, no, eso es algo que la evolución no las preparó para evitar. Y bueno, ¿hay alguna manera de evitarlo?
Sí, lo que se recomienda, yo sé que en edificios muy grandes pues ya está muy difícil, pero lo que recomiendan en tu casa es que pongas calcomanías. O sea, a veces te dicen, ¿no? O sea, puedes hacer desde algo muy discreto que nada más sean puntitos para que lo que pasa es que se ve la nube y pues la nube se refleja, entonces pues ellos siguen viendo nubes, siguen viendo cielo, ¿no? En cuando se refleja. Entonces lo que te dicen es poner calcomanías o puedes poner a veces algo que haga movimiento, ¿no? He visto que ponen como reguiletes o que ponen papelitos para que se vea un movimiento y ellos puedan verlo en el reflejo. Pero por lo menos así como versión en tu casa es poner calcomanías en los vidrios.
Y no dejar salir el gato.
Y no dejar salir al gato, sí.
Perdón.
Y en cuanto a, porque ya dijimos, ¿no? Que así como tienen las peleas con los gatos y tienen que también lidiar con las enfermedades que les pasan otras aves que vienen, que son introducidas, pero yo creo que también tienen que competir con ellas por el mismo hábitat, ¿no? Con las especies introducidas que llegan a competir con ellas. Entonces hay alguien más que le gusta lo mismo que me gusta a mí y ahora tengo que estar lidiando con estar compitiendo por la casa, ¿no? Por el árbol para el nido, por el árbol para, no sé.
¿Cuál es, por ejemplo, cuál es un ejemplo de eso en Guadalajara?
Pues las famosísimas palomas del centro. Bueno, o alguien quería contestar, pero pues las palomas del centro, de hecho, esa es como todo un ejemplo de una especie introducida porque es europea y es una especie que logró adaptarse tan bien a los centros urbanos que ya o sea, que ya superaron, ¿no? O sea, no es como que, ay, son cinco, ya son muchísimas, ¿no?
Una como esta, Columba. Esa,
Exacto.
mira.
Entonces, sí,
¿El
¿no?
nombre científico?
Columba Livia.
Columba Livia, sí.
Así es. Y, o
Y
sea, por ejemplo, una de las cosas que creo que podemos ver los efectos de estas especies, creo que era complementándonos un poquito lo de Kirei, es nosotros vemos a esa paloma y todo el mundo la ubica, porque es la que encontramos en toda la ciudad. Pero me gustaría que la gente que nos escucha reflexionara un poquito en su cabeza y tenemos otro tipo de palomas, lo que son una paloma de alas blancas, lo que son las huilotas, que son otras especies de paloma que son relativamente similares en tamaño y en forma,
Y la mayoría de la gente no las conoce justamente porque la Columba livia, la paloma doméstica, y ahora la siguiente amenaza invasora de palomas, que es la paloma de collar o la Streptopelia de caocto, vienen justamente a competir directamente por los recursos de estas otras especies de palomas, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y como bien decías, Coco, también está el caso de cuando sí compiten por otro tipo de recurso. O sea, en este caso, las palomas a fin de cuentas van a buscar los árboles para anidar, mientras que las columbas normales van a estar buscando las zonas urbanas, como los edificios, como tal. Entonces, a lo mejor no se van a competir tantísimo, comen semillas, entonces no tienen problemas, son muy generalistas. Pero comentábamos también en el programa acerca de las cotorras argentinas. Este es el problema, por ejemplo, no le compiten como tal. Esa mera. La miopsita monacus. Mira, sí venían muy preparados.
Hice mi tarea.
Entonces, por ejemplo, es la miopsita no le va a competir como tal por recurso a los otros pericos en cuestión de recurso alimenticio, pero sí le va a competir en recurso para nidificación. Y entonces va a ahuyentar a las otras especies de pericos, les va a quitar espacio para que ellos aniden. Entonces tenemos como diferentes tipos de competencia dentro de las especies invasoras y la cantidad de especies invasoras va a ir sumando puntitos de presión a nuestras especies nativas, ¿no? Entonces sí es como algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que pensar mucho y ser muy conscientes de lo que estamos haciendo con nuestras especies que estamos trayendo y a veces las estamos liberando nada más por este corazoncito de decir, ay, es que qué triste verlas en una jaula. Y entonces libero una especie que es exótica, que es invasora, que tiene un problema porque me da tristeza verla en la jaula y puedo ocasionar una cascada de efectos en las especies nativas, sí.
Las especies invasoras, ese periquito que mostrabas es el que hay aquí afuera
Es
en
el que
los
hay afuera en
eucaliptos,
los
¿verdad?
jardines, claro.
Y ese viene entonces desde Sudamérica. Digo, no en una sola vida, ¿no? Lleva muchos años en llegar, varias generaciones, o como, o uno de esos llegó desde allá.
No, se cree que son escapes, o sea, realmente muchas de las, porque de hecho esa invasión ni siquiera tiene tanto tiempo, es como relativamente nueva, y eso es lo que se dice, es que fueron escapes, o sea, las personas me empezaron a traer, porque ah, qué bonita se ve en mi jaula, y luego como dice Ale, ay, pobrecita, es que está en una jaula, la voy a liberar, y como ustedes lo ven, ¿no? O sea, llegas ahí. Les puedo apostar que está en un eucalipto, y que no es un, y que no es, son, no, no son dos o tres, ¿no? Si son un montonal de
No,
pericos
sí.
y
Muchísimo.
están salvaguardando, o sea, este es mi árbol y nadie se sube, o sea, nadie se va a parar en mi árbol. Y eso es lo que empieza a hacer. Entonces llegan otros pericos ahí y los otros dicen, quítense, y los empiezan a desplazar.
Oye, y se juntan ya muchos, ya ahí en un parque de Providencia. Se oye, pero un escándalo, y volteas y está llenísimo. Y se ven parvadas pasar de esos, y a cierta hora llegan todos a ese. Entonces fueron se cree que fueron unos escapados, no es que hayan migrado desde Sudamérica hasta acá, sino unos cuantos escapados en una colonia.
Sí, algo clásico que nosotros podemos ver como para tratar de adivinar el origen de la invasión o de la llegada de las especies es si hay un continuo en su distribución. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito en México sobre cómo el perico frente blanca, ese es un perico nativo mexicano, que habita en las costas tanto en las costas del occidente como en las del oriente. En la parte de originario de la parte de Tabasco, por ejemplo, fue colonizando naturalmente hasta llegar al centro o casi norte de Veracruz. Y lo mismo está haciendo más o menos en la vertiente del Pacífico, ¿no? O sea, en Jalisco, en Nayarit, él está subiendo cada vez más. Es una especie que se adapta muy bien a las ciudades, pero también a las zonas fragmentadas, entonces naturalmente ha ido subiendo. Y lo que vemos es que a través del tiempo se ve una progresión de cómo los individuos van avanzando en geografía, ¿no? En cambio, con este tipo de especies que se presume que son escapes, el problema es que nunca vemos un avance progresivo. Vemos de repente manchas en ciertos lugares donde empiezan a aparecer y justamente casi siempre son en las ciudades. Entonces no llegaron solitos y dijeron, bueno, me voy a mudar de una ciudad a otra porque pues no me gustó el metro, ¿no? O sea, entonces el indicativo es la gente se las llevó, coincidentemente suelen ser especies carismáticas que la gente usa de mascota y entonces las empiezan a liberar, ¿no? Así es como se presume como este origen y por lo que se cree que son de origen antropogénico y liberaciones en lugar de una colonización natural.
Ah, y para colmo resultó que tienen un buen éxito reproductivo, entonces, aquí están las colonias.
Y hacen su colonia arriba de un eucalipto que es muy alto. Yo creo que allá no llegan los gatos, no son suficientes, porque son muchos y nomás se van viendo cada vez
Y
más.
el eucalipto de corteza y todo es idóneo para que estén contentas.
Están seguritos ahí.
Exacto.
Oye,
Sí.
Y zonas que no tienen vegetación alrededor, uy, les encantan.
mencionaron por ahí ciencia ciudadana. Yo sé que la observación de aves es una actividad que llama mucho la atención a todo tipo de públicos, que según entiendo en Estados Unidos es una actividad de rama económica importante que se compara al golf, porque además tiene también esa cualidad de llevarte a espacios naturales para ir a observar aves, pero también puede ser en la ciudad, y ahorita nos platicarán ustedes de las observaciones que se hacen en la ciudad, pero bueno, generalmente puede ser a un parque, a un bosque, aquí a una barranca, y eso es lúdico, es una buena oportunidad para educación ambiental, pero también incluso provee de información para ustedes, los científicos de las aves. Platiquen un poquito de esto, de la observación de aves, qué tanto es una actividad en crecimiento, qué tanto se hace aquí en México, y ahorita por ahí la llevamos a que nos platiquen específicamente lo que ustedes hacen aquí en Guadalajara.
Pues sí, como decíamos al principio, ¿no? La facilidad de las aves es que no hay que poner, seguramente Coco trampeaste cuando trabajabas con roedores, aquí no hay necesidad de trampear, no necesitas, es que lo que es realmente recomendable es binoculares, pero pues si no los tienes, o sea, no es como que no los vas a ver, entonces no necesitas irte a la barranca, con que te salgas a tu jardín, ya es más que suficiente, le das una vuelta a la cuadra y seguramente van a aparecer, ¿no? Entonces es una actividad que no requiere mucho, que aparte ya han salido estudios de que es súper buenísima para la paz mental y como ejercicio, y entonces pues te abre, ¿no? Las aves esta posibilidad de empezar a salir un poquito más y empezar a conocer. Y es lo que decía Ale, ¿no? La ciencia ciudadana, no necesitas un laboratorio, no necesitas. A veces yo, a lo mejor empezaste y no sabes qué especie es, entonces tienes herramientas como naturalista, que tiene curadores y tú preguntas, oye, yo vi esta ave aquí afuera, ¿qué es? ¿No? Y alguien te va a contestar. Entonces creo que abre la posibilidad pues de empezar, ¿no? Con lo que es hacer ciencia y pues ayudarnos a nosotros con esos datos, porque así es como Ale empezó a hacer parte de su doctorado, pues cómo se van moviendo, bueno, si tú registraste que antes no había pericos y ahora sí, pues ese dato le ayudó a Ale o me ayudó a mí o le ayudó a alguien, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, pero pues no, a lo mejor nunca nadie lo había registrado en la zona norte de Guadalajara y tú fuiste el primero y ya le ayudaste a alguien.
O en cierta temporada del año, por ejemplo, ¿no?
Justo,
Ayudan.
exactamente. Ayudan muchísimo con cuestiones estacionales y un montón de entender patrones, migración, cambios, modificación, todo, todo. Es muchísima la ayuda que nos dan.
Así que vamos, háganlo, salgan, vean
Es
aves,
un buen
súmense.
texto para
Sí.
caminar.
Hay un montón de aplicaciones para un montón de grupos. O sea, hay aplicaciones como Naturalista, están eBird, hay hasta para contar cultivos de bacterias, constelaciones, o sea, de verdad, lo que les llame la atención, les juro que hay una aplicación hoy en día de ciencia ciudadana que da datos libres para que la gente los pueda usar, ¿no? Que es algo que a veces también los investigadores carecemos de los datos porque no tenemos el recurso para salir a campo porque es caro. Entonces, si nos ayudan con lo que sea de su interés, les juro que se los vamos a agradecer muchísimo.
Y además por ahí ha sucedido ya que se encuentren con una especie nueva quizá, o en el caso de la observación astronómica se han encontrado cometas, asteroides nuevos de parte de aficionados y la mera satisfacción de aportar un datito más, porque somos miles de millones de seres humanos, no todos son investigadores, pero todos podemos ayudarles dándole pequeños datos. En el caso específico de la observación de aves, pues es un pretexto perfecto para caminar, que nos hace falta caminar. Ya
Para
completaste tus
mirar al
pasos,
cielo.
ya completaste los pasos de hoy, porque eso hay que caminar. Somos muy sedentarios los que tenemos trabajo de oficina. Además, para mirar el cielo, para salir a respirar aire fresco, para estar en espacios naturales, para poner tu atención en algo que no sea lo de diario, para dejar que tus ojos vean un horizonte lejano. Bueno, es un pretexto perfecto. Invítenos, ¿cuál es la próxima actividad que tienen de este conteo que hacen cada año?
Bien, pues hablando de ciencia ciudadana, tenemos una actividad que tenemos, ¿qué? 23 años haciendo. Se llama el conteo navideño de aves de Guadalajara. La actividad es el conteo navideño, esa no es exclusiva, esa se hace desde Alaska hasta Argentina, o sea, ya se hace en todo el continente americano. Empezó por la Sociedad Audubon en Estados Unidos y en 2004 fue el primero que hicimos aquí en Guadalajara. Lo empezó otro biólogo, Alfonso Langley, y luego ya lo continuó Lizzie Martínez. Y entonces, bueno, Ale y yo lo estamos haciendo desde hace 12 años. Entonces, ¿qué es lo que consiste? Es hacer unas rutas en la mañana, que es la ruta de las barrancas, otras rutas de observación de ave por la tarde en los parques de Guadalajara. Cada una de las rutas lleva un guía, no necesita saber nada, o sea, nomás es presentarse. Nosotros tenemos equipo para préstamo, entonces tampoco hay pretexto como decir, ah, es que no tengo binoculares. Nosotros tenemos binoculares para el préstamo. Y lo que hacemos es ir a recorrer las rutas con el guía. El guía les va a ir explicando qué es lo que están viendo, cómo se usan los binoculares, qué especies son, y todo eso se registra y se sube a la plataforma. Entonces, este año el conteo navideño va a ser el 21 de diciembre. Yo sé que es domingo, perdemos fans porque pues vienen las
Vacación,
posadas.
vacación.
Es temprano, a las 7:30 de la mañana. Las rutas empiezan 7:30. Yo sé que es domingo, que es época de posadas y que a veces nos toca que nos haga frío. Pero es una actividad muy padre, es para principiantes. No, cuando les digo que es en la barranca, no vamos a llegar al puente de Arcediano. La verdad es que caminamos como 1 o 2 kilómetros a lo mucho, porque lo principal es registrar las aves. No es sacar pasos ni llegar a algún punto, es que ustedes aprendan, que conozcan un poco más de toda la biodiversidad que sí tiene Guadalajara y pues que conozcan.
Y en este conteo navideño de aves, igual es, ¿hay un turno matutino?
Exacto, el turno matutino es, las rutas son por la barranca, las cuatro son zoológico, Colimillas, Oblatos y Buen Titán. Y luego a las 4 de la tarde empieza el recorrido de los parques, que es Colomos 1, Colomos 2, el DIM y el Metropolitana.
Entonces hay para todos los gustos, para los que les gusta levantarse súper temprano y madrugar, y para los que son como yo,
Los
que
que no.
preferimos un poquito más tarde y no tan lejos. Entonces,
Exactamente, sí. Y como les digo, nosotros también tenemos el equipo, entonces no hay como pretexto porque es que yo sé que no todos tienen acceso a los binoculares, entonces nosotros tenemos para préstamo y todas las rutas tienen un guía, entonces si no sabes, ahí les preguntas.
solo necesitan registrarse o a dónde se comunican.
Sí, tenemos nuestra página de Facebook, Conteo de Aves de GDL, entonces usualmente ahí está. Esperemos que pronto esté el flyer con la información y un registro. Oye, con el registro nosotros nos ayuda a saber si necesitamos uno o dos guías, si necesitamos mandar binoculares a esa ruta o a lo mejor no se necesita. Entonces sí, procuramos que sea con registro, pero si ese día se levantan y tienen ganas, pues únanse.
Excelente. Vamos a poner ahí la página de Conteo Navideño de Aves en Facebook en la descripción del episodio para que si no alcanzas a escuchar, vea la descripción, ahí va a estar el link directo para que se conecten. Y de estas actividades, ¿cuál es, digamos, el objetivo en términos de ciencia? ¿Ese monitoreo tiene una utilidad? ¿Se va llevando un monitoreo o un chequeo, digamos, anual gracias a esto? ¿O es solamente educación ambiental y llévanos a pasear?
La verdad es que sí, tiene una historia bien interesante el conteo navideño. Empezó hace más de 100 años. Justamente en Estados Unidos había un curador de un museo que se llamaba Frank Chapman y él estudiaba patos y se empezó a dar cuenta que cada vez había menos patos en el lugar donde él estaba. Y se dio cuenta que había una tradición que era muy importante en Estados Unidos y Canadá que se llamaba la cacería navideña. Y ahí el chiste era que era una competencia amistosa entre un montón de gente en un montón de lugares donde el que ganaba la competencia era el que llevaba más pieles, ya fuera de aves o mamíferos. Entonces, queriéndole dar un giro a esta pequeña historia, propone un día que en lugar de salir a cazar, la gente saliera a contar aves. Lo publicó en el periódico local, o sea, bueno, en todos los periódicos, en una revista del mismo museo y en los periódicos locales, y sacó una invitación y lo único que le pedía a la gente era, sin importar dónde estés, sin importar la ruta que hagas, sin importar lo que quieras hacer, sal a contar aves el día de Navidad. Y mándame por favor los datos, ¿no? Aquí al museo donde yo trabajo para yo poder hacer ese registro. Entonces, eso empezó literal en el año de 1900. Entonces, desde entonces, él empezó y cada año sacaba la convocatoria y hasta la sociedad, hasta que ya después de un tiempo la sociedad Audubon se encargó de hacerlo formal y así es como empiezan a crecer los círculos. Cada año se van abonando. Muchas veces algunos se cancelan porque por falta de apoyo logístico no se deben hacer, pero hay conteos que llevan muchísimos años haciéndose y entonces estos años, año con año, se van subiendo una plataforma y como son las mismas rutas, son los mismos lugares, nos puede dar una idea de cómo están las poblaciones en esa fecha. Siempre se hace en un periodo de 3 semanas, del 15 de diciembre al 5 de enero. Entonces es como si le tomáramos una fotografía aérea a dónde están las aves en esa fecha.
Y como son las mismas rutas, eso nos permite a nosotros hacer comparaciones, porque si un año hiciéramos Metropolitano y otro año La Barranca, pues habría diferencias, ¿no? Pero como siempre son las mismas rutas en la misma época, eso nos permite hacer comparaciones entre nosotros mismos. Y como dice Ale, ¿no? Pues como siempre es en la misma época, se van viendo todos estos cambios que a lo mejor no son, o sea, visibles de un año a otro, pero cuando juntas la información desde 1900 que tienen en Estados Unidos o, por ejemplo, los últimos 20 años que nosotros tenemos, pues ya empiezas a ver ciertos patrones, especies que se han ido, que van disminuyendo, especies que han ido apareciendo, y eso nos permite hacer la comparativa.
Y aparte también nos permite ver, supongo, ya me dirán ustedes como especialistas, nos va a permitir ver como la calidad de hábitat, ¿no? Porque algunas especies son indicadoras de calidad de hábitat, su presencia o su ausencia importa en ciertos ecosistemas, ¿no? Entonces, la barranca de Huentitán o Volatus, y Colimillas, por ejemplo, pues funcionan como un corredor, ¿no? Son como corredores biológicos y el saber qué hay y cuánto hay de lo que hay nos va a permitir responder muchas dudas, ¿no?
Exactamente. Cuando empezamos, bueno, cuando yo empecé a ir de participante, yo me acuerdo que veía, o sea, bajabas a Colimillas y había patos y había garzas. Y ahora pues bajas y ves muchos menos patos, ya no ves tantas garzas. Y entonces dices, o sea, nosotros creemos que la contaminación del agua, pero ya empiezas a ver, ¿o no? O sea, que sí hay un patrón, que ya contamos menos patos, que ya no hay tantas garzas, que hay menos especies. Y pues eso nos permite, ¿no? O sea, año con año ver cómo están las poblaciones y, como dices, pues indicadores de hábitat. Nosotros estamos casi segura que es por la contaminación del río, que hay menos patos y menos garzas.
Y justamente ese es el tipo de datos que nos dan estos trabajos a largo plazo, porque sostener un trabajo a largo plazo, ¿qué quiero decir? Imagínense llevar un trabajo de investigación por más de 10 años, no hay presupuesto que alcance. Entonces, este tipo de actividades permiten generar toda esta data súper valiosa para los investigadores que de otra manera no la podrían generar. Entonces, la verdad es que está bien padre esta actividad que están haciendo.
Sí, y dan ganas de aprender también ahí a técnicas para saber observar, porque no nomás es salir y verlos. Si tú te vas sin saber, pues vas a ver algunos, pero si te explica alguien como nuestras amigas aquí, Alejandra Gray, que sabe dónde buscar, cómo esperar, cómo escuchar, cómo identificar, yo creo que puede ser mucho más interesante. Así que la invitación abierta, si estás en Guadalajara, a que te sumes, y si estás en otro lugar, que también te sumes en la que haya en tu ciudad, como si esto está, como empezó pues esta actividad que nos decía Alejandra, pues empezó en donde estés. Hay grupos así en todas partes. El de Guadalajara, nosotros les ponemos ahí la liga en la descripción del episodio, pero si estás en otra parte, seguramente ha de haber algo parecido. Y la observación de aves, pues yo creo que es una actividad, pues como decíamos, buen pretexto para salir a respirar aire fresco.
Y la verdad es que me dio muchísimo gusto. No sé si alcanzaron a ver mi cara de sorpresa cuando dijeron que uno de los iniciadores fue el ahora doctor Alfonso Langle, porque fue mi compañero cuando estábamos en el posgrado. Entonces me da mucho gusto porque siempre ha sido muy entusiasta en todos los proyectos que inicia. Entonces me da mucho gusto que contagie y que se generen este tipo de proyectos.
Bueno, pues les agradezco mucho. Ya vamos llegando al final. Alejandra Kirey, muchas gracias por compartirnos un poco de su trabajo. Vamos a poner ahí esta liga, una vez que esté ya actualizada la invitación, pero ya sabemos, ya nos dijo Cray que es a partir del día, es el día 21, a partir de las 7:30 de la mañana sale la primera salida. Y para que nos platiquen ahí un poquito, yo voy a tratar de ir a algunas de ellas y que nos expliquen también un poquito cómo se usan estas apps como eBird, Animalista, o sea,
Naturalista.
Naturalista.
Eso.
Naturalista, ¿ves? Lo bueno es que hay tres biólogas para corregirme al mismo tiempo. Para que nos expliquen cómo es que uno va juntando ahí su álbum de cuáles viste y cuáles no, y cuáles. Aquí en el jardín educativo hemos visto con algunos muy bonitos, ¿no? Ese que tiene así como una rayita blanca que se llamaba Bien Bebé, ¿o cómo?
Ay, Luisito, bien te veo.
Bien.
El veis, el ajá, el Pitangus
Ándale.
sulfuratus.
Ese. Ese estaba muy padre, con un peinado así muy bonito. Bueno,
Obviamente Víctor va a ir en la sesión de las 7 de la mañana, yo las veo en la de las 4 de la tarde.
intentaremos.
Perfecto, con que nos acompañen. Y si quieren dobletear, los esperamos a las 7 y a las 4, sin problemas.
Excelente. Muchas gracias, Alejandra Quirey, por estar aquí en Crónicas de la Antropoceno a platicarnos de las aves y de los retos que enfrentan. Y esperamos vernos por ahí pronto, cuando ya andes por acá, Alejandra, cuando vayamos a ese conteo. Muchas gracias.
Eso.
Un saludo hasta Veracruz y un saludo aquí en Guadalajara. ¿Estás tú, Quirey?
Sí, aquí sigo. Muy bien.
Excelente. Bueno, muchas gracias a nuestras amigas ornitólogas que nos vinieron a platicar un poquito acerca de las aves y la ciudad, los retos que enfrentan entre el cambio climático, la urbanización y dónde puedes ir a contar aves. Al menos en Guadalajara ya sabemos dónde y cuándo. Y si estás en otro lugar, búscale, que seguramente también hay algo organizado.
Recuerda, vale la pena contar.
Y recuerda que puedes seguir atento a todo lo que hacemos aquí en el Museo de Ciencias Ambientales a través de las redes sociales que se llaman Museo de Ciencias Ambientales. Allí aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, invitaciones. También tenemos ya, estamos abriendo los primeros espacios. El primer espacio es el jardín educativo, que tendremos ya ahí algunas charlas, hay unos talleres, todo a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. La referencia del paseo la ponemos ahí donde encontraste este episodio, en la plataforma. Y pues sigue atento a través de las plataformas y de YouTube de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.